lo voy a plantear así, para que se entienda bien a dónde vamos. Si me preguntás a mí, de vida es un ladri, ¿sí? O sea, obviamente yo estoy de acuerdo con el principio de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Esa es una regla básica de los tribunales. Pero viendo todo lo que hizo, cómo se enriqueció y cómo ayudó a enriquecerse, por ejemplo, Lázaro Báez, puedo decir sin ningún tipo de fue mismo, debido a su ladri. Ahora, en términos absolutamente institucionales y judiciales, para que un ministro poderoso que administró de manera irregular los fondos se convierta de verdad en un ladri, vos lo tenés que tener probado, tenés que tener evidencias, indicios, testimonios, o sea, tenés que fundamentar, porque para convertir a un ladri, en términos simples, en un ciudadano argentino detenido, tiene que haber evidencia, pues si no, no estamos en un régimen constitucional, sino en una república bananera. En este punto, yo tengo una desconfianza per se de Claudio Bonadío, porque sé quién es y sé cómo trabaja. O sea, lo conozco de la época que le sacaba la fotocopia a Carlos Corach en Casa Gobierno, cuando Corach era secretario, ni siquiera ministro, secretario de Carlos Menem. Entonces le tengo muchísima desconfianza, y entonces yo desde la jerga puedo decirte que debido es un ladri, pero hay que ver las evidencias que tiene Bonadío sobre debido, no vaya a ser que hay una construcción mediática y muy liviana de las evidencias y al final la causa termina convirtiéndose en un mamarracho porque un operador llamado Debido decidió por unos meses ser juez federal. ¿Se entiende el punto, no? En ese contexto empecé a preguntar y averiguar y ver la presentación que hizo Debido y hizo Bonadío para fundamentar la detención de Debido, el pedido de desafuero, y mucha gente vinculado al sector energético y a tribunales me dijo, tenés que hablar con un colega que llama, colega mío, ¿no? Que llama Nicolás Gandini. Y dice, tengo que hablar con Nicolás, voy a hablar con Nicolás Gandini que te va a explicar. Bueno, como yo soy un chico obediente, vamos a hablar con Nicolás Gandini, que es colega especializado en temas de energía. Nicolás, buen día, te saluda Román Lechmann.
Tomás, buen día, ¿cómo andás? Gracias por la introducción.
No, al contrario. Parece que es cierto, porque la tengo acá a Julieta Tarrés que me dice sí. ¿Son amigos, Julieta?
No, somos colegas, pero sé que él sigue el tema desde que empezó.
Bueno, presentado al colega Nicolás Gandini, lo que necesitamos saber a partir de todo lo que leíste de la causa y todo lo que sabés, si te cierran los números que presenta Bonadío para justificar la detención de Debido.
Yo te diría que comparto completamente la introducción que vos hiciste, digamos. A ver, Debido es un ministro que en el área energética cometió múltiples irregularidades, y si vos me preguntás a mí, después de investigarlo durante años en cuestiones no solo de importación de gas, sino también en el manejo del área energética en su conjunto, es lógico que termine preso o en la cárcel, juzgado por todas los errores o la administración fraudulenta que realizó. Ahora, el caso de importación de gas es uno de los casos más complejos porque es muy difícil de probar desde lo técnico, digamos. ¿Y qué se lo acusa Debido? Debido se lo acusa de ser el ideólogo de esta operatoria que desvió fondos por 7.000 millones de dólares.
Sí.
Eso es lo que dice Bonadío, que él, basado en un perito que realizó un perito que se llama David Cohen, llega a la conclusión de que Debido fue el ideólogo de desviar 7.000 millones de dólares que representan el 40% de la factura de gas que se pagó para importar estos barcos de GNL, gas natural licuado, que es el gas cuando se lo enfría, se lo pone a 150 grados bajo cero, se puede licuar y se trae gas de Angola, de Trinidad y Tobago, de otras partes de África.
Sí.
Entonces, bueno, digo, primer punto, dice, señores, acá, bajo la gestión de Julio Debido y de Roberto Barata en el planificación, alguien pagó de más, el Estado pagó de más 7.000 millones de dólares.
Sí.
Cuando, es el primer dato para entender esto, digamos. Cuando uno va a la fuente, se habla con personal de NARSA, que es la empresa estatal de energía, del Ministerio de Energía, del gobierno en su conjunto, de la gestión anterior y de esta gestión, incluso de esta gestión,
sí,
te dicen que es un número demasiado apresurado, demasiado discrecional, porque es realmente muy difícil, por no decir imposible, que se hayan pagado sobreprecios por 7.000 millones de dólares de una factura que costó 15.000. Alguien que es muy antikirchnerista puede decir, no, está bien, se robaron 40%, la mitad de lo que se pagó de desde lo técnico, siendo que la importación de gas es una licitación que concluye o que involucra a empresas de primer nivel mundial, es muy difícil que ese número se sostenga.
Ahora, Nicolás, parate un segundo ahí.
Sí.
Es decir, nosotros podemos coincidir en el análisis eventualmente penal de la actuación de debido, pero al momento de fundamentar, quizás hay un error en la pericia.
Hay un error en la pericia muy marcado, muy claro, y te lo explico de la siguiente manera. Lo que hace el perito es tomar el precio del gas en Estados Unidos. El gas no es un commodity. ¿Qué es un commodity? Un producto que tiene el mismo precio a nivel global.
Okay.
Entonces el perito lo que hace es toma el precio del gas en Estados Unidos, luego ese precio del gas le suma algunos cargos, como el cargo de transporte, de regasificación, de nacionalización en Argentina, costos portuarios y demás, y llega a un promedio por año. Entonces dice, en 2009, porque el Bonavideo y lo que se investiga es la importación de gas entre 2008 y 2015, entonces él dice, por ejemplo, en 2009 el precio promedio fue 7.50.
Sí.
Y agarra todos los barcos que se trajeron, que en total fueron cerca de 300 o más barcos, y dice, bueno, todos los que se pagaron por encima de esa cifra, por ejemplo, un barco se pagó 8 dólares y medio, bueno, tiene $1 de sobreprecio. Y es una, en términos metodológicos, es una simplificación que no se sostiene. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables que a vos te pueden incidir para justificar eso. Por ejemplo, si hace mucho frío en Buenos Aires, la planificación en términos de temperatura falló, entonces hace más frío y hay que salir a comprar un barco de urgencia. Ese barco tiene un costo de oportunidad. El tipo que te lo vende va a jugar con tu necesidad y te lo va a cobrar más caro. ¿Se entiende?
Ah, o sea, sí, como... clarísimo. O sea que, del punto de vista metodológico, Bonadio tendría que haber analizado barco por barco, día por día, cómo estaba el precio acorde a cada circunstancia.
Eso es lo que tendría que haber hecho. Por más que parezca complejo, eso es lo
no,
que
no, bueno, hecho. Pero si queremos condenar a alguien, tiene que estar la prueba, ¿no? Un mamarracho.
Porque, sí, a ver, pongámonos en el caso hipotético, vos sos muy antikirchnerista, ¿no? O sea, no te gusta debido y demás y te gustaría que el tipo permanezca en la cárcel. Lo que vas a querer es que la instrucción de prueba, o en todo caso, que es una instrucción de prueba provisional, obviamente, porque es la primera investigación, sea lo más seria posible, para que haya elementos que lo permitan condenar. Esta, así como está planteada la causa, es muy difícil que se sostenga. De vuelta, se toma el precio del gas. Cuando el precio del gas en Argentina es completamente distinto, las condiciones de pago en la Argentina son muy distintas. Por ejemplo, el gobierno anterior pagaba mal, no tenía dólares. El tipo que te cargaba el precio, el proveedor que te vendía, te cargaba precios sobre eso también. Decían, che, Argentina es un mal pagador, yo le compro. Para venderlo me aseguro, entonces le pongo un precio más alto.
Que no implica un sobreprecio.
Que no implica un sobreprecio, para nada. ¿Se entiende? Entonces, okay. Punto uno, el perito compara cosas tiras con manzanas, digamos. No mide bien, no va al finito de esto. Segundo, punto dos, lo que hace Bonadio es decir, che, se pagaron 7.000 millones de dólares. Vamos a suponer que es verdad. ¿Por qué no indaga a dónde fueron esos 7.000 millones de dólares? Que es lo que vale, ni más ni menos, dólar más, dólar menos, es lo que vale YPF, que es la empresa más grande de la Argentina, vale 7.000 millones de dólares. Es decir, es una cantidad de dinero muy importante. Entonces, ¿por qué él no se pregunta, o va un paso más allá, y dice, bueno, convoco a los privados, que son cuatro empresas privadas, básicamente, las que recibieron ese sobreprecio,
sí,
que son la española Gas Natural Fenosa, estaba Morgan Stanley, este grupo muy grande, BP, Repsol, y intenta indagar dónde fue esa plata? Bueno, Manadío no va solo a los privados.
¿Y por qué no va?
No lo sé, honestamente no lo sé. He hablado alguna vez con Bonadío, pero no sobre este punto no.
O sea, las empresas que fueron las distribuidoras son Gas Fenosa, BP, Repsol, ¿y cuál más?
Y Morgan Stanley. Yo te diría que hay dos que son centrales, que son Gas Natural Fenosa y Morgan Stanley, porque son las que recibieron el asesoramiento de dos empresas consultoras de la familia Dromi. La familia Dromi son dos, Roberto Dromi, de Obras Públicas, un experto en derecho administrativo, quizás el mayor especialista en la Argentina en ese sentido, pero que no tenía ningún tipo de expertise en la venta de gas. Vos, Román, conoces perfecto cómo funciona el negocio empresarial. O sea, una empresa tan grande como Gas Natural Fenosa, a priori no necesitaría el asesoramiento de una empresa adicional como que no tiene expertise en general, como los Dromi. Entonces, hubiese sido interesante que el juez le pregunte al directivo que firmó de Morgan Stanley, de Gas Natural Fenosa, ¿por qué no también de BP? Che, ¿por qué contrataron a esta empresa?
¿Querés que te lo ponga en términos sutiles o en una anécdota?
Como la anécdota siempre me gusta más.
¿Sabes la cantidad de veces que Bonadío empleado le sirvió café a ministro Dromi esperando entrar a la Secretaría Legal y Técnica de Corach.
Claro, bueno, ahí está. ¿Y sabes por qué te digo este dato central? Porque el propio gobierno anterior, el gobierno de Cristina Kirchner, toma en función de los hechos que o de las decisiones que toma, es como que acepta que había irregularidades ahí. ¿Por qué? Porque la importación de gas la realiza entre 2008 y 2012 la agente de planificación, es decir, debido.
Sí.
A partir de 2012, alertada también por el propio Moreno, por muchos funcionarios de gobierno que veían una caja medio oscura en todo lo que era la importación de gas, Cristina Kirchner le transfiere la competencia de la importación de gas al área de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía y de Miguel Galucho en YPF ya reestatizada.
Sí.
La principal diferencia, hay bastantes diferencias en términos de cómo se realiza ese proceso, sobre todo el proceso que realiza YPF por cuenta y orden ya de Kicillof, es más serio porque se encriptan las ofertas, se da solamente una ventana de oportunidad de una hora para presentar las ofertas, es decir, las empresas que estaban convocadas tenían solamente una hora y tenían que encriptar sus ofertas, con lo cual era difícil la cartelización, y a partir de 2010 se realiza así. Y el otro dato importante es que sale la familia, las empresas de Dromi, Disan y Diligentia, salen del proceso, es decir, no participan más, y el propio Gas Natural Fenosa, BP o Morgan Stanley, que siguen vendiendo gas, lo hacen ya sin el asesoramiento, sin la comisión, sin la participación de estas dos empresas.
Y claro, porque cambió de quien marcaba los contratos, ya no está a cargo.
Totalmente.
O sea, ¿para qué van a trabajar si trabajarían gratis, no?
Bueno, ese es el punto, digamos. O por lo menos hubiese sido interesante que el juez le pregunte a estas empresas por qué contrataban a estas dos intermediarias, digamos.
Julio.
Claro, no, la pregunta, yo te había pedido de hacerle una pregunta previa a que explicara sí. Lo de los Dromi. Hola, Nicolás, es Julieta Tarrés. Yo creo que ahí sí se ve claramente un pago de un cargo que no debería, porque en general, vos lo podrías explicar mejor, Nicolás, los países del mundo que compran o importan gas natural licuado lo hacen de manera directa con los mercados sin intermediarios.
Totalmente, este es un mercado de trader, es un mercado de trader de combustible, es decir, vos, un trader es un comercializador. O sea, que vende combustible a nivel global. Compra combustible de Angola o Trinidad y Tobago y te lo vende en Argentina o en cualquier lugar donde vos lo pidas, digamos. Por lo general no hay intermediarios. Son empresas tan grandes que tienen una cadena, un equipo comercial ya preparado para no necesitar ningún soporte adicional. O sea, imagínate que un trader te mete combustibles en Nigeria, en África, en Europa, en Japón, claro. Donde vos quieras, sin la necesidad de que participen estas empresas.
Entiendo.
O sea, o intermediarios.
Ahora, Nicolás, una pregunta básica. Cuando Kicillof, Galucho y Moreno toman el control de esta operación, ¿están planteando que era muy opaca y toman el control o le generaba un perjuicio por el tema del control de del movimiento de dólares que hasta ese momento Moreno lo tenía muy restringido por su política económica?
No, yo creo que se da una complementación entre esos dos vectores que vos decís, pero fundamentalmente en 2011, que es un pico de importación de GNL, se van del país 3.500 millones de dólares y era tanto el rumor o las versiones o sobre las irregularidades que había en la importación de GNL que la propia Cristina Kirchner dijo, no, limpio esto y se lo pongo en competencia antes de Axel Kicillof. Y Axel Kicillof era virtualmente después el secretario de Energía, tenía un equipo grande de técnicos, sobre todo muy jóvenes, que no estaban formados en energía, pero que después se empezaron a formar. Y realmente, si uno analiza la gestión de Kicillof en el área de energía, a mí yo lo escribí muchas veces porque, bueno, cubro ese sector, pero les fue cortando distintos negocios que había armado la gente de planificación. Como, por ejemplo, la importación
ahora,
de GNL.
Ahora, entonces, sí. Termina la frase, importa mucho.
No, la importación de GNL, ¿viste, te acordás de las plantas esas? Cuando se cortaba la luz, que había como contenedores en distintos puntos de la ciudad.
Sí. Para ¿eso bueno, también era un curro?
Eso era un negocio enorme, quizás sí, muy grande, y también se lo corta a la gente de Kicillof. Hubo 4 o 5 negocios muy grandes, que la importación de combustibles líquidos es otro tema que alguien tendrá que investigar en algún momento. Realmente fue así. O sea, no,
entiendo. Ahora, déjamelo poner así, quizás para cerrar la nota. Quiere decir que partiendo de la primera línea del silogismo, que coincidimos que debido es un ladri, lo que habría que ajustar para la evidencia es, primero, comparar el método que usó Kicillof con el que usó debido y
sí,
plantearse
totalmente.
Cuáles son las diferencias.
Totalmente.
Partiendo de la base, a partir de vos lo que nos explicás, y todos te creemos, que en este sentido Kicillof era más transparente que debido.
Sí.
Ok,
sí,
o sea, primero, comparar los métodos. ¿Por qué debido tenía la familia Dromi y por qué Kicillof hace las ofertas encriptadas?
Totalmente. Y además hay temas que hay que investigar adicionalmente, digamos. A ver, la pericia lo que dice, fíjate que paradójico, por lo menos en base a la investigación periodística que hemos hecho nosotros y muchísimos otros colegas que investigaron este tema, es que el pico de sobreprecios se da entre 2013 y 2014. Es decir, ya con la gestión o con la compra de YPF y de Kicillof en el Ministerio de Economía.
Sí.
Y yo te diría que todas las investigaciones que hicimos nosotros da cuenta de que el pico de sobreprecio o de mayores irregularidades, mejor dicho, se da entre 2010 y 2011. O sea, ya en 2013-2014 está mucho más ordenado la cuestión.
O sea, que en 2013 hubo un pico de consumo, pero no se encuentra en irregularidades, y en otro momento donde hubo menos pico de consumo, en época de oro de debido, el sobreprecio era monumental.
Exactamente. Y acordate que en 2013-2014 el precio del crudo a nivel internacional llegó a ese pico de $120, o sea, hasta que en junio de 2014 se derrumba. Pero como el precio general está atado al precio del petróleo, es obvio que en 2013-2014 va a haber precios más caros que en años anteriores. Parece muy sonso y muy simplificando, pero créeme que la pericia reduce ahí.
Ok, digamos, sí. por lo que vos investigaste, y para ponerle un número final, estamos hablando de una inversión de 15.000 millones de dólares.
Exactamente, un gasto del Estado para traer gas, porque no había en la Argentina, sí, por 15.000 millones de dólares.
Ok, y digamos, por lo que vos sabés, el 6.900 millones de sobreprecio es un exceso puesto en la pericia.
Totalmente, o sea, y coincide, incluso hay funcionarios del área energética del gobierno actual que te dicen que no se sostiene ese número. O sea, también hay una cuestión que es cómo uno aborda el caso. Si uno lo aborda desde Julio Debido, que a lo largo de muchísimas prácticas y hechos que cometió a lo largo de su gestión, es lógico que hasta esté atravesando esta situación. Pero además de esto hay otros 21 procesados en términos de coparticipación necesaria, sí, que tienen embargos trabados por 1.000 millones de pesos, que están involucrados en la causa y demás, de los cuales yo te diría, Román, o sea, uno siempre es cuidadoso y yo puedo estar equivocado en lo que digo. Ahora, créeme que hubo tiempo, hubo años de investigación de esto, y a mí me consta que hay entre 6 y 10 personas de esa causa que realmente son personajes o directivos de segunda, tercera y cuarta línea, incluso algunos siguen trabajando en la gestión actual, que no tienen nada que ver y se comieron el mismo garrón por la imprudencia de un juez que tuvo 3 años para desarrollar la prueba, para convocar a todos los actores que tenía que convocar y que presten declaración, para, ¿por qué no hacer algún tipo de scouting bancario y empezar a ver dónde fue la plata? Es decir, pasa que el trabajo más engorroso, más difícil.
Bueno, pero te pagamos para eso, ¿no?
Bueno, eso es lo que uno pretende.
Ahora, vos cuando hablas de 6 a 10 personajes que no tendrían nada que ver, ¿te estás refiriendo, por ejemplo, a 2 directores de YPF?
Yo creo que los 2 funcionarios de YPF, los 2 directivos de YPF no tienen nada que ver.
Uno se está a punto de jubilar, se está comiendo, sí, un garrón formidable.
Y se está comiendo el garrón de su vida y se lo va a comer por años, digamos.
Y hay personal, o sea, de ENARSA también.
Y ENARSA también.
Yo creo que hay personal de ENARSA de tercera y cuarta línea que no, sí, tiene nada que ver.
Nada.
O sea, es un bonadío auténtico.
Y los embargaron por 1.000 millones.
Es un bonadío, entonces, auténtico el expediente, ¿no?
Totalmente. Y hay, o sea, vos, a ver, para que... Esto sea así, es un pensamiento personal y me alejo un poco de la información. Debido a ser un funcionario corrupto, es casi indudable que es así en función de todas las investigaciones periodísticas y judiciales que se han realizado. El punto es que en algún momento uno pretende que la justicia sea el ordenador de todo esto y sea quien encarrile el proceso. Si alguien cometió un ilícito o muchos ilícitos, que haya un juez que se tome el trabajo de investigar, de documentar, de probar. A mí me hubiese encantado, por ejemplo, que Bonadío envía un exhorto internacional pidiendo el scouting bancario de las cuentas de Disan, que era la empresa de Dromi en España, que era quien cobraba las tarifas por el asesoramiento o la prestación de servicio, sí, a los proveedores.
Buenísima esa medida. Roberto Dromi, ¿qué está? ¿Procesado en esta causa o en otra?
Está procesado en esta causa. Procesado e imputado en esta causa. Lo que pasa es que no está detenido y no tiene prisión preventiva dictada, como si la tienen barata y debida.
Y por lo que vos investigaste, pensemos en una organización ilícita. Vos tenés un jefe, un organizador, tenés partícipes necesarios y partícipes secundarios.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Para ponerlo en términos simples, para vos, Dromi, ¿qué es?
No, yo creo que Dromi es el mayor conocedor de todo el andamiaje administrativo y técnico para ejecutar esta maniobra.
O sea, que estaría en el rango organizador.
Me inclino a creer que sí.
Ok. Nicolás, la verdad, muchísimas gracias,
No, un saludo grande y gracias a ustedes.
Un abrazo. Nicolás Gandini, colega especializado en temas de energía.